ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Más aquí, más allá, en algún momento la enfermedad golpea nuestras puertas. Y no estoy hablando simplemente de un resfriado, algo que se puede sobrellevar con un poco de cuidado y algún analgésico. Estoy hablando de la enfermedad que fuertemente llega y golpea los cimientos de nuestra vida. Hoy, Salvador, te invito a que lo miremos, el asunto, desde la experiencia. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a compartir un poco la experiencia de la enfermedad. Yo tengo que decir que nunca estuve enfermo ni internado.
Mira, fue toda una experiencia nueva esta, entonces.
Una experiencia nueva. Mirando para atrás, sí, tuve operación de cataratas, pero fue muy sencilla la operación de cataratas.
Tipo ambulatorio.
Sí, cuando me tenían que sacar la vesícula, fue de un día para otro, me sacaron la vesícula y listo. Lo que quiere decir que no tenía experiencia en ese trabajo. Lo que sí es que nunca le tuve miedo, nunca tuve miedo a operarme, por ejemplo. Hay gente que cuando le dicen operar se...
Ya aterroriza, sí.
Me acuerdo que cuando fui porque me lloraban los ojos y no paraban de llorar, y fui a una clínica muy grande que hay en mi ciudad, justamente, y uno de los 40 oftalmólogos que trabajan allí, una mujer, me atendió y me dijo, bueno, mire, pruebe con estas gotas, dice, ¿por qué? Y al otro día seguía, entonces volví. Bueno, dice, vamos a analizar bien a fondo lo que tiene. Y cuando termina de hablar, me dice, mire, le tengo dos noticias para usted, una buena y una mala. Dice, la mala noticia es que tiene cataratas. Entonces se le va oscureciendo la visión cada vez más. Y la segunda, que es operable. Y yo la miré y le dije, bueno, hágame el prequirúrgico. Y la mujer se quedó
mirando, a ver qué,
mirando a ver qué pasaba. Ahora, se fue, dice, bueno, espéreme un minuto. Se ve, fue a conversar seguramente con el cirujano para ver qué tenía que hacer, y me trajo el prequirúrgico. Cuando yo lo empecé a hacer el tratamiento para salir, me llama por teléfono el dueño de la clínica, presidente de la clínica, el doctor Nano, que es una de las eminencias internacionales que ya falleció. Me llama por teléfono a mi casa y me dice, escúcheme, lo llamo para hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardó usted en decidirse a operarse de catarata? Digo, bueno, debe haber sido 10 segundos. Dice, acá se comenta eso. Dice, porque acá hay gente que se pasa un año, ¿no? O más. Y resulta que a usted lo tengo que operar inmediatamente. Bueno, digo, es que yo no le tengo miedo.
Claro.
Lo mismo me pasó cuando me operaron de la vesícula. Yo no tengo miedo a eso. Ahora, hay momentos en que yo decía, lo que le tengo miedo es una enfermedad larga. Y bueno, un día voy a tomar un avión con mi esposa y empiezo a sentir, cuando llego al aeropuerto, empiezo a sentir que la arritmia que tenía y que se manejaba siempre, la manejaba el cardiólogo, se agudizaba.
Ajá.
Entonces yo sabía que se iba a pasar. Y Celia me preguntaba, ¿estás bien? Y yo le decía, sí, pero indudablemente mi cara estaba diciendo otra cosa. Y bueno, mira, siento un pequeño malestar, pero ya va a pasar. Bueno, entramos al aeropuerto, hicimos todos los trámites, fuimos a la parte internacional, y cuando estábamos en la parte internacional, Celia me seguía diciendo, ¿estás bien? Sí, mira, cuando nos sentemos en el avión, esto se pasa. Subimos al avión, nos sentamos, nos ajustamos los cinturones, se cerró la puerta, se retiró la manga y no seguía. Y entonces me paré, fui a ver a la azafata, a la aeromoza, y le dije, a mí me pasa esto. Me dijo, no hay ningún problema, señor. Se vuelve a poner la manga, se abre la puerta del avión, usted se queda y la gente no va a sufrir ningún retraso, porque el avión va a salir y en vuelo va a ganar el tiempo. Bueno, eso me tranquilizó bastante. Y entonces, bueno, salí a la manga caminando y cuando llego me dicen, no, siéntese acá, y me traían una silla de ruedas. Yo por primera vez subí a una silla de ruedas. Me llevan hasta el servicio médico del aeropuerto, de la silla me pasan a una camilla, y de la camilla tres médicos había, entre ellos una chica muy simpática, doctora, que hablaban con confianza en esto. Dice, bueno, esto va a pasar, no hay ningún problema, pero le vamos a mandar a la clínica del doctor Nano, que es la más importante en cardiología que hay en Argentina. Y entonces dije, bueno, perfecto, y me empecé a levantar. Dice, no, usted va a ir con esta misma camilla. Y ahí yo empecé a sentir que perdía la autonomía.
Ya te limitaron.
Me limitaron. No, usted se queda allí. Y por supuesto yo tenía que obedecer, no soy tan necio como para decir no. Entonces dije, bueno, y viene la ambulancia y sube. Ahora, yo soy de manejar todas las cosas. Y digo, mire, pero yo estoy todavía en la parte internacional, yo salí del país, ¿no es cierto? Mi esposa está aquí, tengo equipaje en el avión, ¿no? Entonces me dice, su esposa dijo cómo era el equipaje, y ya lo bajamos, y se lo vamos a mandar a su casa. Y acá hay un policía que está haciendo todo el trámite para que usted vuelva a entrar al país.
Al reingreso.
Quiere decir que yo no pude hacer nada. Y eso para mí es, ¿cómo te puedo decir? Es perder totalmente la autonomía. La perdí totalmente. Desde ahí me di cuenta que algo estaba pasando. Y cuando llegamos a la clínica allí, gracias a Dios, el cardiólogo también es jefe de uno de los servicios de esa clínica muy grande que hay en ese lugar. Entonces yo hablé de él y les dije que yo era paciente del doctor Guevara y me dijeron, no hay ningún problema. Me tuvieron unas 5 horas allí y me calmaron y la orden fue, usted no viaja más hasta que no vea a su cardiólogo y le hagan un estudio completo. Pero ahora puede volverse a su casa. Entonces yo me volví a mi casa, tranquilo, porque al otro día iba a estar con el cardiólogo, y el cardiólogo me miró y me dijo, bueno, vamos a hacer un estudio de todo, a ver cómo se soluciona. El estudio se prolongaba, y un día dice, bueno, hay que poner un marcapaso. Perfecto, digo, ¿cuándo lo podemos hacer? Entonces él me dijo, bueno, dice, vamos tal día, usted se interna. Era un sábado, me internaba a la mañana. Dice, pasa el domingo en la clínica, el lunes le colocamos el marcapaso. Bueno, dije, perfecto, no hay ningún problema. Yo estaba frente a... Entonces agarré y tenía todos los compromisos y empecé a pasar los compromisos de la agenda.
Para adelante, sí.
30 días más adelante. Todos estos 30 días más adelante. Y entro el lunes, me hacen la operación, me colocan el marcapaso. A la noche dicen, hay que volver a abrir porque tiene uno de los cables, tiene algún problemita. Al otro día lo volvieron a abrir y me mandan a mi casa. Cuando me mandan a mi casa, entro en un estado de confusión muy fuerte. Muy fuerte. Me tienen que internar de vuelta por la confusión que tenía. Y entonces de allí empieza un proceso que va a durar un año.
Un año.
Un año. Un año donde yo tuve que estar dependiendo. Al principio tenía que estar dependiendo en una clínica. Y ahí aprendí que uno tiene que perder todos los pudores. Todos. Que ya uno es un objeto de estudio. A pesar de que en la clínica de Favaloro hay una medicina de la persona, donde uno se siente persona porque los médicos y todo lo llaman por el nombre, conversan antes de hacer cualquier cosa.
Lo contienen, seguro.
Pero no obstante, uno siente que es una cosa. Y yo recordaba que cuando hice el servicio militar, había en Argentina el servicio militar obligatorio, lo hice en un hospital. Y en ese hospital, cuando el médico pasaba lista, decía, en la cama 1 hay un hígado, en la cama 2 un riñón. Es decir, no eran personas, eran una enfermedad.
Enfermedades.
Y los que empecé a sentir que ahí no, ahí yo era persona, ¿no? Pero no obstante estaba en la mano de ellos. Y uno pierde autonomía. Y esto es lo más duro. Y con Celia, que tiene una capacidad y una sabiduría especial para manejar las cosas y para manejarme, como digo yo también, ella me dijo, vamos a estudiar qué fue lo que pasó. Ella me dijo, ¿por qué tardaste hasta último momento en parar el avión cuando veías que estaba mal desde que entramos al aeropuerto? ¿Por qué? Yo dije, mira, tenía que dar 21 conferencias. Llevaba las 21 conferencias en mi maletín. Cuando bajaba el otro día empezaba la primera conferencia y después 21 seguidas. Y después volvíamos. Eso significa una gran movilización de gente, de publicidad, de todo eso. Iba a algunos lugares donde se iban a reunir más de 2.000 personas.
Era mucho compromiso.
Era mucho compromiso. Y entonces ella me dijo, bueno, dice, ¿por qué? Porque yo tengo el deber de estar. Y ella me dijo, no, eso es un exacerbado sentido del deber.
Exacerbado sentido del deber.
Sí. A mí me quedó esa frase. Exacerbado. El deber hay que cumplirlo. Yo soy un obsesionado con ese asunto de cumplir las cosas. Lo que uno debe hacer,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Debe hacer. Pero me doy cuenta de que pospongo a veces
otras
necesidades por no decir no.
Claro.
Y yo no sé decir no en lo que sería mi tarea. Y entonces esa fue la primera lección que aprendí. Y ella siempre me decía, aprendí a decir no, aprendí a decir no. Pero cuando me dijo, es el exacerbado sentido del deber, ahí abrí los ojos, ¿no? Ahí me di cuenta de que realmente era eso. Y la segunda cosa es que yo manejo todas mis cosas y organizo, movilizo gente y todo lo demás, ¿no? Que es el trabajo que todos nosotros hacemos. Pero en ese momento me di cuenta que no podía ya hacer eso más. Y al no poder hacerlo, uno siente que tiene que empezar a retroceder, ¿no?
A ver, ¿cómo se explica
tiene
eso?
Tiene que empezar a entender que uno tiene que ir pasando las cosas a otra persona.
Entiendo.
Y que uno tiene que organizarse en una forma diferente.
Diferente.
Y entonces empecé a organizarme de una forma diferente. Pero por otro lado también viene ese sentimiento de inutilidad. ¿Y yo qué hago en todo esto?
Claro,
no, yo estoy enfermo.
Una persona tan activa.
Yo estoy enfermo. Y bueno, fui de médico en médico durante un año. Finalmente, no era un problema del marcapasos, ni era un problema del corazón lo que tenía, era un problema totalmente distinto que se despertó a raíz de eso y que empecé a solucionarlo. Primero, con algunos médicos privados que no daban con lo que tenía que ser el problema, y después, cuando se dio, con un largo tratamiento. Entonces, aprendí a depender y aprendí a limitarme, que todo tenía un límite. La enfermedad es una gran escuela, Yo doy gracias a Dios por lo que pasó, porque aprendí muchas cosas allí. Aprendí a depender de otros, aprendí a que hay un momento en que uno tiene que decir que no, es decir, poner los límites. Y yo creo que toda enfermedad, en alguna forma, toda persona que está enferma, aprende muchas cosas. Y aprende a depender, lo primero depende de otro. El que entra a un quirófano, ¿no? Está dependiendo del otro. Depende absolutamente del otro. Y además, la parte espiritual tuvo una importancia capital en todo esto. Porque durante todo ese tiempo, yo me mantuve en oración a Dios para que Él no le pedía que me sanara, sino que cumpliera su voluntad en mí. Entonces esa forma de pedir, esa forma de rogar permanentemente y de estar en contacto con el Señor en forma directa, ¿no? Fue muy importante. No tuve libros en mi vida, no tuve nada más que eso, que era encontrarme con Dios cada día y preguntarle acerca de cuál era el camino que tenía que seguir y que tenía que tomar. Y ahí aprendí muchas cosas. En primer lugar, que si yo subía al avión y el avión salía, yo moría en el viaje. Y Dios puso la mano
para pararlo justo
para
a tiempo.
Pararlo justo a tiempo. Que si yo seguía con un tratamiento que me estaban dando, ¿no? Equivocadamente, claro. Tenía 2 meses de vida. Y resulta que no era así, ¿no? El tratamiento estaba equivocado. Y llegué hasta las puertas, ¿no? Del paraíso. Y llegué con mucha fe. En mi pedido al Señor le decía, Señor, si este es el momento, que se abran las puertas y nos encontramos, ¿no? Yo me acordaba que había escrito un tango. Ese tango decía en el estribillo, es un tango sobre el tranvía. No sé si todos conocen el tranvía, pero yo tengo la visión del antiguo tranvía. Y dice, el último tranvía viniendo está en silencio, ¿no? El último tranvía viniendo está en silencio. Lo siento en la noche, lo siento que va llegando. Eso lo escribí hace 20 años. Y la última decía, y la última parte decía, los ángeles me esperan cantando un viejo tango. Y en una esquina eterna lo encontraré a Jesús. Y yo me acordé de eso y dije, Señor, a lo mejor ya estoy llegando a la esquina eterna que nos encontramos. Y me acuerdo que mi abuelo, que había llegado también a un estado como ese, me dijo un día, mirá, dice, yo llegué hasta la puerta del cielo. Y el Señor me agarró de los pelos y me tiró para atrás y me dijo, todavía no. Y yo dije, me está pasando lo mismo, el Señor me está diciendo que no. Bueno, y empecé a reponerme. Gracias a Dios empecé a reponerme. Yo soy un agradecido en primer lugar a la posibilidad que da Dios a la ciencia de avanzar en tal forma como para que yo tendría que, y muchos de los que me están escuchando, tendría que estar muertos si no fuera porque la ciencia ha encontrado otros caminos. Gracias a Dios por la ciencia y gracias a Dios por los médicos y gracias a Dios por los centros de salud que se preocupan por la persona, porque todos ellos y toda la ciencia es bendición de Dios. Y en segundo lugar, doy gracias a Dios por haber encontrado temprano en la vida la fe, que fue lo que me sostuvo y lo que me sigue sosteniendo. Si alguien me pregunta, ¿usted tiene miedo a la muerte? No, no tengo ningún miedo a la muerte. Yo sé lo que es la muerte y sé qué es lo que está detrás de la muerte. Y que no sé si serán, como dije en el tango, para darle coloración de tango, que los ángeles me esperan cantando un viejo tango, pero yo sé que en una esquina eterna me voy a encontrar con Jesús. Y esto creo que es el fundamento de fe que me ha sostenido durante toda la vida y que me sigue sosteniendo también en este momento. Yo no sé si a nuestra audiencia le sirve todo esto. Nunca hemos hecho un programa testimonial, pero tal vez alguno del otro lado esté pasando por un momento difícil y le sirva conocer esta experiencia y saber que uno, cuando está bien, puede negar la existencia de Dios, puede rebelarse contra la fe. Pero cuando uno llega allí, a ese momento, allí no hay ateos.
Todos ruegan.
Y yo lo comprobé estando internado, los días que estuve internado. Y por otro lado también, la importancia de escuchar, de saber escuchar. Yo escuché a mi esposa diciéndome, este es el problema, y lo grabé a fuego. Mi problema es ese. Entonces ahora cuando alguien me invita a algo, digo, no, no. Y no siento la carga de culpa.
Claro.
¿no es cierto? No siento. Siento que estoy protegiéndome y estoy protegiendo lo que Dios me dio, que es la vida. Así que esa es la experiencia. Espero que a nuestra audiencia le pueda servir y que los que están del otro lado puedan entender la importancia que tiene la fe para estos momentos difíciles de la vida. Ya gracias a Dios estoy bien. Haciendo el programa Tierra Firme, como siempre. Algunos dicen que mi voz no ha perdido el brillo ni nada, y tengo la fuerza necesaria para hacer esto. Y doy gracias a Dios, porque puedo seguir adelante.
Y misterio de Astor Piazzolla y su orquesta en Tierra Firme, para ayudarnos a digerir toda esta charla testimonial tan cargada de emoción y vivencias como fue la que hoy tuvimos con Salvador de Lutri sobre su enfermedad y cómo salió adelante con la fuerza que Dios puso en él y las determinaciones que tuvo que tomar para vivir una vida saludable. ¿Usted desea también compartir su experiencia? ¿Qué cosas ha aprendido de esta conversación del día de hoy? ¿Interactuar y discutirlas con nosotros? Puede hacerlo por este número de celular, mandándonos un SMS, un WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más o el positivo 598-91-610-610. También en la página web tierrafirmertm.org podrá encontrar toda la biblioteca de programas de Tierra Firme, para escucharlos, para descargarlos, para compartirlos, opinar y participar con nosotros cada semana con un programa nuevo. Tierra Firme, rtm.org. Allí también ponemos y cargamos los mensajes de los grandes temas que son las conferencias de Salvador de Lutri. Tierra Firme, rtm.org. También nos puede encontrar en Spotify, donde tenemos el canal de podcast allí en Tierra Firme RTM. Búsquenos y suscríbase también para recibir las alertas. Una vez más, el número de celular para poder estar en comunicación, signo de más o el positivo, 598-91-610-610. Dejamos todo esto en sus manos, esperando que sea de beneficio para usted en la discusión y crecimiento de estos temas. Y le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.